10 de ellos dijeron no. No podemos, los muros son muy altos, la gente son como gigantes, y sí, lo eran. Nosotros para ellos éramos como saltamontes, grasshoppers, grillitos. Y lo que hicieron fue desanimar al pueblo. En otras palabras, el miedo se apoderó del pueblo. Pero habían dos testigos, recuérdense 10 y 2, como que suena algo de 10 reyes que siguen al hombre de pecado, que por temor entregan su poder al malévolo, y 2 que no, que aunque ven las mismas condiciones, dicen no. Eso es cierto lo que ellos dicen, pero la acción que debemos tomar es creer que Dios nos trajo aquí y que nos va a entregar la tierra que Él nos prometió, que Él compró. Y si Él va por delante de nosotros, ¿quién puede detenernos? Ese era el informe de Josué y de Caleb, dos testigos que están en contra del enemigo. 10 espías que estaban en contra de Dios. 2 versus 10. ¿Qué decidió Dios? Esta generación no entrará en mi descanso. 40 años dando vueltas en el desierto. Y una cosa que hay que tener en mente es que ese desierto donde ellos dieron vueltas es lo que hoy en día es Arabia Saudita. Y eso, si ustedes se creen que el Sinaí es un desierto, eso es, el Sinaí es un Edén comparado con Arabia Saudita. Porque por lo menos, allí en Sinaí, que solamente pasaron 7 días, por lo menos por allí había algo más que otra cosa para que los animalitos coman, y de allí se sacó agua de piedra, y allí Dios le dio sustento para esos 7 días. Y comieron pan sin levadura. Pero en Arabia, allí lo que es son dunas de arena, y arena, y monte seco, y no hay ni un arbolito para tú poder esconderte del sol. Eso sí que es un desierto. Y allí es que ellos tenían que celebrar fiesta. Ahora, nosotros entendemos que fiesta para Dios es muy diferente. Porque lo que Dios llama fiesta es que el yo muera y que Cristo en nosotros coja vida y crezca y se manifieste en nosotros. ¿Qué tiene esa historia que ver con nosotros, la iglesia, hoy en el 2015? Es que en un momento dado, nosotros vivíamos en la tierra de Gosén. Y éramos esclavos, de cierta manera, sin entrar en el concepto completo de lo que representa Egipto, sí, esclavos de pecado. Y se mata un cordero para liberarnos de ese Egipto. Para salir de Egipto. Pero Egipto no salió del pueblo. Porque ellos seguían añorando. Ah, nos recordamos de aquellos melones y los cebollines y esto y lo otro. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esta cosa? Porque así se llama el maná. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? What is it? ¿Qué es esto? Y este maná todos los días, maná, 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 maná. Maná. Y vinieron pruebas por los creyosos. Nosotros estuvimos en ese Gosén un tiempo. Y en un sentido podíamos ver los muros de Babilonia que eran bien altos y no podíamos salir, no sabíamos cómo salir. La puerta existía para salir, el portón para salir. Nosotros no lo vimos hasta que Dios nos la señaló. Y ese día vino y salimos. Y entramos al Sinaí, llevándonos los utensilios del templo. Otra vez, 2:13. Utensilios del templo son aquellos, pues, los utensilios físicos que se usaban en todas aquellas tareas del templo por parte de los el sacerdocio. Pero ¿quién es el sacerdocio ahora? Pues nosotros también tenemos utensilios, y esos utensilios es la verdad. Porque esos utensilios nos los querían quitar, derretirlo y sacarle el oro, quitarle el oro y entregarnos basura. Dios nos sacó. Y aquí estamos, en el Sinaí, todavía. Ellos tuvieron 7 días, literalmente. 7 días. Nosotros hace ya más de 20 años, ¿verdad?, que salimos de Gosén. Y estamos en Sinaí, viendo milagros en el camino, la intervención de Dios, especialmente el milagro más grande es en lo que hemos llegado a entender de la verdad de Él. Cosas increíbles que si Dios no las dice en aquel momento con aquella mentalidad, no lo hubiéramos aceptado. Como una vez aquí dijeron, alguien dijo, pues entonces el pecado es una bendición. Eso es herejía, blasfemia. Y algunas personas lo vieron así. Lamentablemente es que eso se dijo en son de chiste, pero si tú analizas las cosas, podríamos ver cierta verdad en esas palabras. Ahora, no debemos decirlas por ahí mucho, porque otra vez las piedras van a volar hacia uno. Y no hay razón para provocar una cosa así, a menos que Dios te ponga en esa situación. Que sea Dios que te ponga ahí, entonces tú respondes. Pero que esas cosas que hemos recibido, es más, lo que se habló ayer, lo que se habló ayer, no era parte de esa doctrina en esa cajita que teníamos. Esto es lo que representa la Pascua. Esto nada más y nada menos, que nadie se atreva a añadir, que nadie se atreva a quitar. Esto es lo que hay. Esta es nuestra verdad presente, pasada, futuro, y nadie lo cambia, porque si lo dijo Herbert Armstrong, es ley escrita en tablas de piedra. Porque lo dijo Herbert Armstrong. Herbert Armstrong está descansando. Él no lo sabe, pero está esperando una resurrección. Y muchos de aquellos que enseñaban de esa manera también están en las mismas, sin saberlo, esperando una resurrección. Y aquí todavía estamos nosotros en esta lucha en el desierto. Seguimos en este desierto, pero este desierto no es nada comparado con las cosas que dice el libro de Apocalipsis. Yo no sé, porque aquí hay personas que todavía viven en sus casas, sean de propiedad o sean alquiladas. Aquí todavía, bueno, todos llegaron aquí, me imagino que es que tienen carro o tienen acceso a un carro. Yo no veo a nadie muriéndose de hambre. Y yo no voy a hablar mucho de eso. Como dijo una vez que don Pablo, este señor que está aquí, me dijo que hablara ese día, era un día de expiación, y a mí me tocó el sermoncillo. Y en ese sermoncillo todavía estábamos siguiendo cierto formato de lo que nos traímos de allá, de manera de bregar. Eso ha cambiado a través de los años. Y yo allí, con corbata así, que estaba medio aficiado, con una chaqueta y todo, dando el sermoncillo, tal como se hacía, y estaba hablando de eso de el ayuno, y el compartir el pan, y esto. Y llegó a mis oídos que alguien que estaba de pie, a la parte de atrás, le dijo a su compañero parado al lado de él, mira que me está hablando a mí de ayuno. Pues, esas cosas sirven para nosotros ver el enfoque mental de algunas personas. Eso fue expiación, donde se presentan dos machos cabríos. ¿Qué esto tiene que ver con la Pascua? Mucho. Sacrificio. Dos machos cabríos. Suertes se echan para ver cuál es de Dios y cuál es de Azazel. Y ya sabemos quién es ese Azazel. El que sale para Dios se degolla y la sangre de ese macho cabrío se lleva la única vez que se puede entrar en presencia del arca del testimonio en el lugar santísimo. Se lleva esa sangre. Y solamente el sumo sacerdote. Nadie más jamás puede entrar ahí. Y el sumo sacerdote jamás puede entrar ahí a menos que sea el día de expiación. El día de expiación nada más. El otro, un hombre fuerte, lo agarra, se lo lleva al exilio, al desierto. Eso lo vemos claro en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 20 se ve claramente que un ángel fuerte, entre comillas, agarra al dragón y lo echa en el abismo, fuera del alcance de la humanidad. Eso es profético. Pero se celebraba ya en el antiguo Israel y se cumplió en los días de Jesucristo, en el mismo día cuando lo crucificaron. Porque allí también había un macho cabrío para Azazel. Recuerden que alguien le susurró en el oído de Pilato. ¿Sabes que hay una traición de nosotros los romanos, que aquí en Judea, nosotros cada Pascua, nosotros le soltamos uno de los reos de muerte? Y pues, posiblemente, podemos soltar a este hombre. Y recuerde que Pilato había recibido una admonición de parte de su mujer. Míralo. No te metas con ese hombre, que yo tuve un sueño, que si esto, que si lo otro, no hagas nada, ten cuidado con ese rey de los judíos, ten cuidado. ¿Qué sucede? Que alguien le dice de Barrabás, un convicto, asesino, rebelde, subversivo, que mataba a romanos porque él quería establecer el reino de Israel sobre la tierra y tenía que sacar a los romanos de Judea. ¿Y qué decidió el pueblo? El pueblo decidió lo que se le pagó para que decidieran. ¿A quién quiere soltar? ¡Barrabás! 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 Ese es el macho cabrío de Azazel, que lo soltaron como aquel macho cabrío hacia el desierto. Y el otro, el único que quedaba allí entre esos dos era Jesucristo. Él tenía que morir para que esa sangre se lleve a el arca de testimonio, al trono de Dios, allá en el tercer cielo. Ahí está expiación con la Pascua. Por eso es que aquí muchas veces se ha dicho que todas las fiestas están en todas las fiestas, de una manera u otra. Porque allí en la Pascua se cumplió algo que entendemos es parte de expiación, del día de expiación. Ese sacrificio, esa Pascua eterna que no ha terminado porque todavía no hemos sufrido, no hemos padecido hasta la sangre, todavía está por delante. El libro de Apocalipsis es obvio, pero que para llegar allá nos toca cruzar un mar rojo. Ese mar rojo lo que representa es una decisión. Tal como había muchos israelitas que querían regresar a Egipto y se hubieran arriesgado a irse con el ejército de Faraón para que Faraón los reciba y se los lleve a Egipto de nuevo, había muchos dispuestos a eso. Había muchos dispuestos de hacer las paces con el diablo y volver a la esclavitud. ¿Ustedes se creen que después que muchos de esos israelitas que salieron de Egipto humillando a ese faraón, que faraón los iba a recibir y los iba a esclavizar de nuevo? No, él los iba a matar allí mismo en el desierto. Pero ellos cruzaron. La decisión era, ¡muévanse! Y cruzaron. Y los enemigos que lo amenazaban en ese momento dejaron de ser. Pero allá en aquel desierto, en Arabia, en Madián, habían otros enemigos aún más poderosos. Y esos enemigos podríamos comenzar con uno mismo. Porque el yo es nuestro primer ídolo. Y a ese es el que hay que darle muerte. A ese ídolo es que hay que romper. ¿Se acuerdan de las lámparas que tenía el ejército de Gedeón? Que había luz, que había fuego dentro. Y tenían que romper las lámparas que estaban hechas de barro para que saliera la luz. Y esa luz confundió al enemigo. Y con 300 hombres, que habían comenzado con ¿cuánto? Más de 10.000, no recuerdo bien, pero era, yo sé que lo bajaron a 10.000 y 10.000 bajaron a 300. Eran 23.000 para comenzar. Y Dios dijo, no, tampoco 10.000, 300 nada más, 300. Y con 300 liquidaron, eliminaron al enemigo. Porque la luz confundió al enemigo. La verdad es luz. Eso confunde al enemigo. Ahora, nosotros estamos a punto de llegar a nuestro mar rojo. Muchos, no quiero decir muchos, algunos podrían echar para atrás por miedo. El que tiene miedo es un idólatra, porque el miedo es herramienta del enemigo. El miedo es lo que paraliza al ser humano. Lo paraliza. Y si el Espíritu Santo está en ti y el amor de Dios está en ti, tú no le tienes miedo a nada, porque lo peor que te puedan hacer es ponerte en una circunstancia en preparación a resurrección. Eso no es bueno, porque para resucitar hay que morir. Pues te están haciendo un favor. Que si ese es el único remedio, pues mira, me va a tener que matar. Gracias. Gracias por hacerme el favor. Porque ya tengo esa corona esperándome. Ya tengo esa corona así reservadita, que para mí, en ese mismo segundo viene la resurrección. Porque no importa el tiempo que yo esté inconsciente, como no lo sé, pues no estoy midiendo tiempo, pues para mí es como un instante después del momento de la muerte. Podríamos decir que eso es hasta una manera de viajar a través del tiempo. Estás en el 2015 ahora, mueres ahora, y para los efectos tuyos, para ti, el año que sea que venga la resurrección, ya atravesaste todo ese tiempo sin para ti pasar ni un segundo. Pues esto de que la Pascua es eterna, sí, va a continuar. Y como dice Pablo en Colosenses, que todavía no se han completado los padecimientos, las aflicciones de Cristo, estamos hablando del cuerpo, no han terminado, porque tenemos que ser depurados, porque todavía hay mucho Egipto en nosotros. Y ese mar rojo va a ser un punto de decisión para continuar en esta jornada, para que Dios complete esa obra en nosotros, o que la obra nunca se complete y quedes atrás y no llegues postrado en el desierto. La Pascua sigue y la Pascua seguirá para siempre. Se acabó la gasolina.
Hace unos instantes que me estaba dando cuenta que la gasolina del tanque ya se estaba agotando.
Sí, al último era gasolina.
Pero
era el recuerdo que hubo de gasolina en ese tanque.
Pero yo te voy a preguntar a ti y al grupo, ¿de qué has estado tú hablando? ¿De qué ha estado él hablando? Pascua. ¿Pascua de qué tiempo? Él comenzó con la parte histórica del pueblo de Israel, días de la Pascua, esos 7 días, lo que sucedió, y que el último día, pues, ¿qué fue lo que sucedió el último día de la Pascua? El Mar Rojo, ajá. Acaba de concluir el último día de la Pascua del 2012, en el día de ayer. Hoy estamos comenzando, entonces, el seguimiento o preparándonos para entrar al Mar Rojo. No sé por dónde ustedes iban en sus mentes, o a ver si estaban junto con mi mente, porque ven este papelito, ¿verdad? Unas cuantas anotaciones que puse por aquí mientras él comentaba, de interés. Primero que nada, no sé por qué, pero digo, no sé por qué vino el interrogante a la mente al momento, al principio que él comienza, ¿y por qué está hablando de esto hoy? ¿Por qué yo entonces estaba leyendo la Biblia que él está citando ahí? De cuando Israel, de cuando el ejemplo de los israelitas que entraron a la tierra prometida. Y esa parte ahí de la escritura estaba yo leyéndola en esta semana. En el contexto de la Pascua hoy, ¿qué instrucción hay en el Eterno, del Eterno? O sea, ¿qué instrucción nos tiene en su palabra, el Eterno, para nosotros hoy? Porque Él tiene su verdad para cada generación. ¿Cómo es que Pedro lo expone? La verdad presente. Entonces, en cada generación hay una verdad presente. ¿Qué verdad presente es la que René estaba explicando en su peroración? Lo que él está diciendo, ¿qué verdad presente? ¿De qué verdad presente estaba hablando él? Porque tiene que haber una verdad para nosotros hoy. En este sentido, la Pascua, como para mí, adquiere otro, ¿cómo le pongo? Otro adjetivo de descriptivo, un adjetivo descriptivo. Valga la redundancia, porque adjetivo es descripción. Hay una descripción para el concepto de la Pascua, que es lo que Pedro habla, la verdad presente. La Pascua, todos los años, desde el año 1994, nos ha traído una verdad presente para cada año. ¿Y cuál es la verdad presente para hoy? Si estamos pendientes a lo que la Escritura dice en Lucas 21:36, es: velad en todo tiempo orando, porque seáis tenidos por dignos de evitar las cosas que han de venir. René está anunciando que nos espera un mar rojo y que estamos entrando ahora al mar rojo, podríamos decirlo así. Pero ¿qué verdad presente hay para hoy nosotros en este contexto? René estaba jugando un papel aquí sin él querer, sin darse cuenta, sin entenderlo, pero a yo decírselo ahora él lo va a entender. ¿Cómo es que se llama el anchorman de las noticias aquí en Puerto Rico? Bueno, hay un anchorman, una Arcon Woman y varias Arcon Woman también en diferentes televisivas. Antes había unos que fueron, ya se retiraron, y ahora los hijos están tomando el poder. ¿Cuál es el hijo este de uno que se retiró? Guillermo José Torres. Pues el hijo tiene bastante de su padre. Se parece físicamente y la manera de expresar, de explicar las noticias, tiene algo del padre. Vamos a decir que Guillermo José Torres estaba hablando aquí hoy. ¿Cuál es la noticia para hoy, la verdad presente para hoy?
Una pastura,
se ha hablado, dice Víctor, de una factura que le están pasando a Puerto Rico y al mundo. Ajá, al mundo. ¿Cuál es el detalle? Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cuál es el título descriptivo de esa factura que le están pasando al mundo hoy? Eso es lo que le está hablando. Claro, él lo está explicando más o menos en el contexto de Israel enfrentando el Mar Rojo. El Israel de Dios hoy, el pueblo de Dios hoy, enfrentando el Mar Rojo, ¿qué elemento profético hay? En Eclesiastés hay un elemento profético ahí. ¿Cómo fue? ¿Oí algo por ahí? Nada nuevo debajo del sol. Si hoy es, ayer fue. Lo que fue ayer es hoy y será mañana. ¿De qué estaba hablando René ahí? Yo lo oía, yo lo escuchaba, y mi mente, claro, brotaban las noticias de Guillermo José y del otro y del otro, y en el canal de CNN en español nos habla también de la cumbre que hay allá en el Panamá. ¿En Panamá? ¿Por qué en Panamá? ¿Tendrá algo que ver en este contexto una cumbre de líderes políticos que se están reuniendo en Panamá para buscar solución a los diversos problemas que son cónsonos para toda la América, principalmente, pero que también lo es para el mundo entero, pero en especial para las Américas, porque son los líderes de las Américas que están reunidos en Panamá en una reunión cumbre, en una cumbre, simplemente, y hace poco se había celebrado, ¿dónde fue? Esa misma cumbre se habrá celebrado últimamente, ¿dónde? En Colombia, ¿qué lugar de Colombia? Cartagena. Cartagena de las Indias, en Colombia. Que se distinguió muy bien, ¿por qué? ¿Qué elemento distintivo sucedió en esa cumbre de Cartagena hace X años atrás? Pausa. Recordemos la historia. Allí hubo un líder que fue a visitar, a participar de esa conferencia en Cartagena, y como líder siempre lleva a su séquito, guardaespaldas, vigilantes que velan por su vida y por su vida, y sabemos lo que sucedió con ellos. Ellos se divirtieron de lo lindo. ¿Porque fueron a qué? A buscar las muchachitas allá de Cartagena, Colombia. Ah, otro chisme que se formó por ahí. Muy bien. No olvidemos que si sucedió ayer, sucederá hoy. ¿Sucederá lo mismo en Panamá hoy en esta ocasión? Es probable. Pero yo lo veo que puede sí repetirse, pero de otra manera. De una manera en el contexto de no solo el pueblo latinoamericano, que es el que está representado allí con sus líderes, sino del mundo. Podríamos decir que es una cumbre global, porque estuve esta semana oyendo anoche a algunos de los líderes que eran entrevistados por este chico Rincón, F. del Rincón, que se llama. Era progresado mucho, ha mejorado mucho de cuando era más joven, que no era tan efectivo como lo es ahora. Parece que lo flecaron bien y le dijeron, enderezate porque si no, te que sacamos. Y tuvo rollos con la familia de él y demás, su hogar, y bueno. F. del Rincón, Fernando es del Rincón. Pero como que le estoy viendo que está bien empapado de lo que está pasando, de cómo exponer lo que sucede por el mundo. Y me alegra de ello porque me está ayudando a mí a entender a cómo poner ese concepto de nada nuevo debajo del sol. Y René está hablando de eso hoy, de nada nuevo debajo del sol. ¿Qué dice la noticia hoy? La única mención que de este Fernando de Rincón hizo ayer, anoche, que yo estaba viendo esto, la entrevista que le estaba, pude ver la entrevista que hizo al presidente de Guatemala y el de Honduras, no más. Estaba entrevistando a otros, pero como era un doble sábado, yo no quise perder mucho tiempo en la televisión, solamente esa parte noticiosa, me interesó la contestación de estos presidentes, especialmente el de Guatemala. Los dos hablaron muy, yo diría, en el contexto de la verdad, de lo que realmente son los problemas que ellos enfrentan. Y como lo exponen ellos, diciendo el punto más verídico y más efectivo que yo vi en la contestación que esto le ofrecen a Fernando, es que los problemas que Latinoamérica está enfrentando son problemas globales. Es un problema global, como lo puso el de Honduras, es un problema global. Y en efecto así lo es. Y René está hablando de un problema global hoy. ¿Cuál es ese? ¿Perdón? De la iglesia, no, porque y sí, no y sí, pero más no que sí, porque la iglesia hoy no está siendo identificada como fue identificada en el pasado. Porque la iglesia estaba bien identificada en el pasado. René lo explicó. ¿Cuál era la iglesia del pasado? Israel. Allí estaba la iglesia de Dios. Aquí era la congregación en el desierto. Israel. Pero la Israel de hoy, ¿dónde está? En la diáspora, en Babilonia. Y la orden a la iglesia es salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Podemos nosotros salir de Babilonia? Podríamos decir que sí, pero no es tan fácil. Pero es más efectivo decir que no es el que salgamos de Babilonia, sino, ¿qué cosa? Que Babilonia salga de nosotros. Lo que hace la acción más imposible. Es imposible para nosotros salir de Babilonia. ¿Por qué? Un ejemplo. Él comentó algo ahí del... Él no mencionó ADN, pero... ¿Qué fue el nombre que usaste? El ANAC, el... Que eran híbridos, pero dijiste el qué. Dice otra palabra en lugar de ADN.
Genética.
La genética y qué más, hacía por ahí.
Cromosoma.
La cromosoma, la genética, todo va ahí por ahí. Pero yo pensaba, el ADN, casi lo interrumpí, el ADN, lo dejo ahí para mencionarlo, porque lo noté aquí, ADN. Hay algo por el ADN que está moviéndose en el ámbito noticioso y no nos damos cuenta. Tal vez porque no estamos en la preparación necesaria para que efectivamente podamos distinguir qué es lo que realmente está sucediendo entre nosotros mientras seguimos habitando en Babilonia. Y hay algo del ADN. En días pasados, años pasados, ahora recuerdo cuando mis nietecitos nacieron ya, que Arlene los estaba lactando y demás, y había veces que Arlene tenía que salir o tenía algo, su trabajo, atender, y no podía estar para lactar al bebé, y ella lo que hacía que era guardaba un poquito de la leche materna y la tenía protegida, guardada en la nevera y demás, se calentaba y se le daba la temperatura al bebé cuando ella no estaba. Yo recuerdo ese detallito, es formidable. Pero esto ha seguido más adelante porque vieron las noticias donde ya están comercializando la leche materna para bebés. Y en esta semana, unos días de esta semana, o en uno de esos días de esta semana, que acaba de concluir. ¿Cuándo que concluye la semana? Hoy es el día séptimo. Ayer concluyó la semana de panes y levaduras, pero hoy concluye la semana gregoriana. Bien, en uno de esos días de esta semana, vino la noticia de que alguien muy sabueso, un periodista él, tenía cierto contacto con un pariente o algo de manejar la expertise de cómo detectar el ADN. Porque el ADN es una cosa muy popular hoy en día. ¿Cuántos crímenes se han resuelto? Un hombre que estaba destinado, una mujer era destinada a la pena de muerte y hacía 30 años que estaba en la cárcel. Era una mujer, era un hombre, creo que fue él. Bueno, habían varios de ellos, pero había uno que tenía 30 años apelando porque se decía que era inocente, Y el abogado de defensa se nutría ahí por todos esos 30 años, obviamente, porque parece que la pobre señora o pariente, que era el acusado, que estaba en sentencia de muerte, había alguien que lo protegía económicamente, porque el abogado de la defensa mantuvo el caso en vida, evitando siempre que llevara el Estado la muerte de esta persona, aplicar la pena de muerte. 30 años. Finalmente encuentran con el ADN que la persona, en efecto, es inocente. Y la sacaron de la cárcel. Pero 30 años en la cárcel. Y hay otro aquí en Puerto Rico que tiene 130 años de prisión, la sentencia. Pero ha cumplido creo que 20 y pico, 23 años de prisión, de 130 y pico que dio la sentencia. Que es pena capital para los efectos. Pero que ahora está él muy contento, él habló, y porque lo tienen trabajando con las abejas en un lugar en por ahí por San Sebastián, nuestros pueblecitos del noroeste, donde están unos unas crianzas de abejas y sacando miel, y otros están sembrando piñas y otras están utilizando los presos, que son aquellos que se portan bien en la prisión, dándole la oportunidad de que se conviertan otra vez, se retraigan de aquella condición que eran y se reintegren a la comunidad, probablemente. Entonces, que por cada tiempo que ellos dediquen este tipo de trabajo, le pagan jornal mínimo. Creo que $8 la hora le están pagando, pero menos, no sé. Pero le restan tanto tiempo de la prisión, por tantos meses estén en este trabajo que están haciendo ellos. Están muy contentos porque se sienten saludables mentalmente, les ayuda el trabajo ese, y quieren quedarse allá aunque haya sol y lluvia, que no importa. Pero es mucho mejor que la prisión allá en la cárcel. Pero otra vez, el caso del ADN de dos sentenciados a muerte en los Estados Unidos han sido liberados por la prueba del ADN. Pero uno de estos abuesos encontró el ADN de una vaca en un envase de leche para bebés. ¿Captan la noticia? Supuestamente es leche materna, natural, 100%, que la comercializan, la preparan, la embalsan, la botellan, encartonan, como sea, con algún aditivo para preservativo, y que alimenten el bebé cuando la mamá no puede lactarlo por alguna razón, enfermedad, lo que sea. Pero venden la leche materna de esa manera. Y en un recipiente de esa leche aparece un ADN de una vaca. Eso es la noticia de esta semana, lo vi yo. ¿Lo viste, Nismel? Ella vio esa noticia. Entonces, tengo testigo. ¿Qué nos dice esto? Mire, estamos en Babilonia todavía. Dependemos de Babilonia. Porque cuando vamos a los colmados, a los mercados, a comprar lo que nos comemos, el desayuno, el almuerzo, la cena, los refrescos, todo, las gaseosas, ¿qué son las gaseosas? Veneno. Por ahí un anuncio que dice, mire, todo es mejor, agua es mejor que todo eso. Dice, ¿cuánto porcentaje de azúcar contiene una botella de refresco? Y que el azúcar es el peor veneno que el cuerpo humano está utilizando, usando. ¿Cuánta azúcar nos comemos nosotros?
¿Y escondida en muchos alimentos?
Ah, no. En cualquier galleta, cualquier pan hay azúcar. Todo tiene azúcar, todo. Sí, hay azúcar. Aunque no tenga el sabor al dulce, pero tiene azúcar. Ahí alguien trae un paquetito de unas galletas ahora, porque yo empiezo a probarlas una a una. Y una saladita, y Nelson me dice, estas son saladitas, ¿ves? Y yo, no, si es salida, no. Pero voy a ver esta, una que parece integral. Pero son dulces. Las otras no tienen sabor dulce, esta sí la tiene dulce. Y Nelson la probó, y sí, es más dulce que las otras. Pero todas tienen dulce, unas más que otras menos. El punto, otra vez, lo que estamos comprando en los mercados de productos enlatados, embotellados, encartonados, como en envase que venga, todo es veneno. Porque el que menos veneno tiene, todo producto de consumo humano que es empacado para que dure X tiempo, necesita un preservativo. Cuando hablamos de preservativo, ¿de qué estamos hablando? Químicos, venenos químicos. ¿Qué es lo que estamos comiendo? El preservativo mata a la bacteria, que es lo que el cuerpo necesita para que la bacteria que comamos pues pelee con la bacteria que tenemos acá nosotros y que automáticamente en el aire respiramos, porque también el aire está contaminado. En los negocios del tiempo, en los informes del tiempo, ya ves que la cantidad de hongo, de hierba, el polen es eso. ¿Cuántos de ustedes fueron fieles durante los 7 días, concluyendo ayer, que no comieron levadura. ¿Cuántos de ustedes no comieron levadura en 7 días?
Conscientemente.
Veo una sola persona que levanta la mano que no comió. Dos que no han comido. ¿Qué dice Santi? El Maxo, esa galleta, tal vez no tenga levadura. Mire, la levadura está en el oxígeno que usted respira, y yo también.
No hay manera de escapar del
cliente. No hay manera de escapar la Babilonia. Babilonia estará con nosotros, en el aire vuela. Hay un texto por ahí en Job, capítulo 5, es versículo 7, dice: como las chispas vuelan en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las chispas vuelan por el aire. La levadura vuela por el aire, por doquiera. Tome usted un poco de harina, amáselo con agua, no, un poquito de sal si quiere, no le ponga levadura, pero déjelo así al aire, libre, varias horas. Le va a fermentar, porque la levadura está en el aire. O sea, al punto que quiero llegar es, para nosotros es, no podemos eliminar la levadura. Es decir, nosotros mismos no podemos eliminar la levadura. Nosotros, de y por nosotros mismos, no podemos salir de Babilonia. Pero la instrucción es salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué debemos hacer entonces? Pedirle a aquel que puede sacar a la Babilonia que todos llevamos, que Él nos ayude a cómo salir de Babilonia. Que nos abra la puerta, correcto. Bueno, para eso es la Pascua. La Pascua todos los días Él nos promete liberarnos. Ahora, pidámosle a Él. Si le pedimos, Él nos va a liberar. Solamente podremos salir de Babilonia con la ayuda del Eterno Creador. Él es quien nos saca. De nosotros mismos jamás podremos hacerlo. Esa es la realidad. Pues la obra, todo es de Él. ¿Cuál es la levadura grande de hoy en el campo noticioso? René estaba hablando de ello, sin querer queriendo, porque le está mencionando la historia de Israel. Cuando él comienza ahí, que nos manda ya las últimas páginas de la Biblia, que hay unos mapas para que veamos la península de ahí del Sinaí, y que el Mar Rojo acá tiene dos ramas, que en la página mía aquí tiene la Biblia, pues, sale la del este y la del oriente, como el oriente y poniente, está el mar acá, la península de Sinaí, y está el Mar Rojo, y ese Mar Rojo por aquí. Entonces que Israel cruzó el Mar Rojo aquí o cruzó el Mar Rojo allá, en dos lugares, quizá. Está hablando de un lugar allá, de un cruce del Mar Rojo, y habló lo que otra noticia que también está hablando ella ahí, sin querer queriendo, que hay un camino a 60 pies del nivel del mar, en lo profundo del mar, 60 pies, que es una carretera por donde Dios llevó a los israelitas, en un lugar donde el mar a los extremos son 5.000 pies de profundidad. Ahora, ¿de dónde René sacó esa información? Ah, la ciencia. Los científicos están descubriendo cosas inauditas hoy en día. En Sudamérica acaban de descubrir por ahí un animal de X estatura, un animal de altura, que dominaba en el centro, en todo el continente sudamericano, pero que fue extinguido hace 2.500 millones de años. Hasta allá llegan los científicos, porque ellos tienen ciertas maneras de detectar, definir el factor tiempo. Estamos hablando al principio, un aperitivo, tú no habías llegado todavía, del factor tiempo. ¿Qué es lo que tú te decía, habías dicho, el factor tiempo es lo que Dios hizo para qué? como ¿qué? El tiempo era ¿qué cosa para Dios? Habíamos dicho que de la eternidad saca esa porción de tiempo, muestra, pero tú te usabas otro término, como un modelo, algo así, como para el universo.
Estamos hablando de lo de Isaac Newton.
Correcto, va por ahí.
Que está la eternidad y él crea, Dios crea tiempo, pero cuando nosotros medimos el tiempo en nuestro, vamos a decirlo así, nuestro vecindario, que es nuestro sistema solar, pues nosotros determinamos pues un día, pues un giro del planeta en su eje, un año, una vez alrededor del sol, y esos factores. Pero que eso es el tiempo aquí, en otra galaxia, en otra parte del universo, que nosotros ni sabemos que existe, el tiempo puede ser una cosa totalmente diferente. No sé cuántas personas han oído de la película que se llama Interstellar. Esa película toca ese tema. Yo la vi hace poco, la alquilé y la vi, y es un poquito profundo el concepto, ¿verdad? Pero que nada, uno le puede sacar una cosa. Pero que cuando se trata del sábado, es como que Dios miró todo ese universo y él escogió para su plan, para llevar a cabo su plan, él escogió el tiempo como se mide, como corre el tiempo aquí en este vecindario.
El factor tiempo que distingue al universo. Y en cada lugar de este universo, aparte de la Tierra, hay una forma de aplicar ese concepto de tiempo. Y René habló de eso, sí, de que un astronauta, por ejemplo, que podía estar en el espacio X tiempo y regresar acá y encontrarse más joven que los que estaban acá o más viejo. Bueno, la cosa que el factor tiempo es el modelo que el Eterno determina para todo su universo creado. Estamos hablando de eso, bien. En el tiempo hoy, el estándar, esa es la palabra clave, es el estándar para el universo. Ese era el término que estaba buscando, que se me había olvidado y que te preguntaba. El estándar que el Eterno determina para él llevar adelante su obra creadora. Porque él es creador. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay que parafrasear ese primer versículo de la Biblia. Sí, él creó los cielos y la tierra. Pero más adelante la Escritura dice que sí, él repite eso, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero eso, no, eso último de y todas las cosas que en ellos hay no está en Génesis 1:1. Aparece luego. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios no ha terminado su obra de creación. Él sigue creando. Porque si Él es creador, y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, pues siempre seguirá creando. Lo que quiere decir que hoy está creando. Pero eso lo podemos ver aquí mismo. ¿Ha sembrado usted alguna vez un granito de maíz? ¿De un tiesto para hacer la prueba nomás, el experimento? Toma un tiestito, ponga tierra fértil ahí, la humedad reglamentaria, y observe ese granito de maíz cuando comienza a germinar, y déjelo 2 días, no lo mire, y te va 2 días después, y va a ver la plantita que germinó un poquito más grande. Y al día siguiente que vaya, la va a ver un poquito más grande. ¿Qué hay ahí? El proceso de transformación. Aquel grano de maíz que usted plantó se va transformando, y la plantita va creciendo, y sobre un momento viene una flor, y de la flor sale una espiga, y de esa espiga se forma una mazorca, y una mazorca un montón de granos de maíz. O sea, todo ello es transformación. Transformación es igual a creación. Dios está creando. Ayer precisamente aquí, por ahí, vino una cosita por ahí, que yo la miré, mira los ñames que yo saco aquí en la finca, en el terreno. Tiene dos piernitas que parecen un ñame, dos ñamecitos. El bebé de Michelle. Ah, el bebito, ya, lindo, gracias. Esa sonrisa que tiene. Pero ese nene nació el otro día. ¿Y ya cómo está? Ahí está el proceso de creación. Ese niño se está creando. A veces, mira, o nació criado, o se está criando ya. Mira, ya se crió, ya está criado. Términos que usamos en nuestro vernáculo. Todo ello es el proceso de transformación. El Padre Creador sigue creando. Cristo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo estoy de vacaciones. No, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Están constantemente trabajando y continuarán creando, porque eso es la especialidad de ellos, creación. Y por eso dice que nada nueve debajo del sol, porque el Eterno crea en la repetición. Viene una palma de coco, varias hay por aquí. Ese coco, cuando ya seco, cae de la palma. Yo tengo una palma en mi patio, ustedes lo saben, en mi casa. A cada rato cae una palma de arriba. Con el tallo ya germinado dentro, arriba del ramillete de coco. Y cae con el tallito. Que yo lo siembro y soy otra palma. Y en el solar contiguo al mío, hay una palma de la cual me estoy disfrutando coco de hay agua de coco bastante de hace varios años. De un hijo de esta palma de que yo tengo en mi patio. O sea, se repite la misma cosa. Y el agua de aquel coco, de aquella palma de allá, de un coco hijo de esta palma de acá, es igual. Y la cantidad de agua de un coco de acá es igual que la cantidad de agua de aquel coco. Un vaso grande así que ahora tiene, se lo lleno de agua. La misma cantidad, los dos palmas. Dios está repitiendo las cosas, por eso dice, nada nuevo debajo del sol. En las noticias hay algo hoy que no es nuevo. Fue ayer. René estaba hablando de ello, vuelvo a repetir. Él hablaba del Israel de ayer, en la proximidad del cruce del Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y llegaron a la península de Sanaí, muy bien, donde Moisés era, que había ahí, ha estado allí, tal, de la presencia de Dios, muy bien, perfecto. Y hoy, ¿qué es la noticia? Claro, estando pendiente de las noticias aquí y allá, segmentos, áreas, que observo de vez en cuando, de acuerdo al periodista que esté hablando, o el columnista que escriba, quien sea, leo periódicos a veces, la parte de noticias, y busco dónde eso conecta con lo que la Biblia me dice. Y René me está hablando hoy precisamente de un área geográfica donde... ¿Qué fue lo que pasó allí con los israelitas que tuvieron que enfrentar el Mar Rojo? ¿Cuál fue la historia que René contó? ¿Qué hubo allí? ¿Cuál fue el salpafuera que sucedió allí? Los israelitas se encontraron atrapados entre el mar profundo.
Recuerde, ellos no sabían que había un puente solamente a 60 pies.
Está bien, pero ellos no lo saben. Ellos no saben qué hacer. Y se detienen allí. Pero aquí al frente de ellos el mar y a sus espaldas, ¿qué había? El contexto que estamos hablando. Analizando las noticias desde y meditándolas analíticamente en el contexto bíblico. ¿Qué realmente le sucedió a los israelitas allí en el Mar Muerto? Ellos se encuentran entre la espada y la pared. Los egipcios acá y el mar acá. No pueden hacer de parte de ellos absolutamente nada. ¿Y qué hacen? ¿Se detienen? ¿Qué vamos a hacer? Ah. Cuando miran atrás, para otra vez, en su mente todavía tienen Egipto y quieren regresar a Egipto. Pero cuando miran atrás, ven a Egipto que viene persiguiéndolos a ellos. ¿Quién es Egipto? Hoy es Babilonia. ¿Quién es Babilonia hoy? ¿Qué es? ¿Quién es Egipto de ayer? El sin nombre, dice Víctor. El que René dice, el sin nombre. El enemigo viene persiguiendo al Israel de Dios. Y el Israel de Dios se encuentra frente a el Mar Rojo. René está hablando en el contexto de que es posible que la iglesia de Dios esté enfrentando el Mar Rojo y mira atrás y la persecución de Satanás viene.
El sin nombre está atrás persiguiendo, y cuando se enfrenta, ¿qué se va a representar? Porque es bautismo.
Sí, pero el bautismo representa otra cosa también. No. Pascua, que es vida, que es muerte, pero hay resurrección. Porque está el bautismo análogo de la muerte, pero es análogo también de la resurrección. Porque cuando ustedes fueron bautizados, si se dejan ahí dos segundos más, habían llevado a cargar tierra. No, está análogamente representada ahí la muerte y la resurrección en el bautismo. Increíble cómo Dios trabaja con las cosas físicas. La obra de Dios se la lleva adelante con conceptos y circunstancias físicas. La circunstancia de Israel, allí Dios se manifestó. Lo pone, lleva a Israel a una encrucijada donde no tiene salida. ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy? ¿Dónde está la iglesia hoy? La diáspora, ¿verdad? Sí, pero la diáspora. La iglesia de Dios está en Egipto, pero que bíblicamente llama a Egipto tal como es su propio nombre. Porque Egipto, Dios quiere que lo quitó ya, Él quita Egipto de dejar de ser. Él quiere que Egipto no necesita más. Y lo pone ahora a su pueblo con otro nombre. ¿Cuál? Dios nos lleva al frente del Mar Rojo, pero detrás nos empuja a Babilonia. No podemos nosotros, por nosotros mismos, salir de Babilonia. Él tiene que sacarnos de Babilonia. Esa es la clave. Ahora, ¿dónde esto se está manifestando más claramente en el medio noticioso de hoy? El área que René está hablando, está la península del Sinaí, y a la derecha está el Arabia, ¿no? La de Arabia. Península de Arabia, tierra de Madián. Tierra de Madián. ¿Quién era Madián en la Biblia? Un hijo de Abraham, en Setura. Después que Sara muere, él toma otra mujer, Setura, tiene muchos hijos, y uno de ellos Madián. Pero él había tenido otro hijo antes. Había tenido otro hijo que fue de la sierva, que se llamó Ismael. Y Ismael siguió procreándose y se convirtió finalmente, hablando en el contexto bíblico, ¿en quién? Ismael, como que ya el nombre se olvida bíblicamente. Entonces viene ahora un descendiente de Ismael, Edom. ¿Qué dije yo? He dicho un descendiente de Ismael, Edom. Dije eso.
Sí, pero
y nadie me corrige.
Sí, pero yo decidí, cuando lo oí, mirarlo por otro punto.
¿Por cuál punto?
Por el punto de los 13.
Cierto,
cierto. Él es descendiente de Isaac, hijo de promesa.
Correcto, pero se mezcló con los ismaelitas, casándose con una hija de Ismael y otras más cananitas, que fue un disgusto para Rebeca, la mamá de ¿quién? Digo, ¿la esposa de quién? de Isaac, Oca. Surge ahora Edom. Edom hereda el título ismaelita, es decir, los hijos de la sierva, los edomitas. ¿Dónde habitó Edom, según la Biblia? ¿En qué territorio? Y es en el contexto de Israel. En el monte Seir. Ese monte Seir es lo que allá es la tierra de Madián, por ahí. Entonces, todo eso es el área que Jeremías y Ezequiel hablan, la mezcla de naciones.
Edom es ese territorio al sur de lo que hoy en día se llama Petra. Que Petra es el nombre romano, pero que es en esa área.
Pero, ¿qué hay ahí? Bueno, ¿qué es lo que hay ahí hoy en relación con lo que hubo ayer? Está el enemigo persiguiendo a Israel. Israel que se encuentra en su frente al Mar Rojo, y acá vienen los egipcios persiguiéndolos. Y hoy en día, ¿qué hay? ¿Guerra dónde? ¿Dónde es que está ese elemento de guerra, violencia, masacre, la primavera árabe, qué nombre de título están poniendo a toda esa actividad? La peor de todas las actividades. Hay varios países, pero un país en particular que hubo crímenes increíbles. Está en las noticias hoy. En ese territorio que René está hablando, ¿qué elemento geográfico de interés para nosotros hoy está ubicado en ese lugar? Yemen. ¿Qué hay en Yemen hoy? ¿Y qué ciudad hay al sur de Yemen? El control de la economía del mundo está ahí. Está el Golfo Pérsico, ahí está el mar, el tráfico petrolero que pasa por ahí multimillonariamente. Adén, Yemen, nombres muy de las noticias hoy. Estamos hablando del ejército de Faraón, que está persiguiendo al Israel de Dios hoy, más y primeramente el físico, porque el Israel espiritual viene después, el Israel físico. Porque ¿cuál es la nación más poderosa hoy en día? ¿A dónde se dirigen todas las conferencias, como la cumbre de Panamá de estos días? ¿Llaman la atención a qué? ¿Hacia qué? A los problemas globales. Pero ¿hacia quién lo dirigen? Hacia un edomita. No me atrevo a decir nada más.
No lo vamos a decir, pero podríamos decir.
Ya. No lo digo, después le decimos a ustedes del más allá. Bueno, ellos ya lo han adivinado. Al decir Adén, Yemen, la nación importante que tiene la influencia política y económica en el mundo hoy, pero que poco a poco se la quieren quitar. Por un lado, combinación de chinos y japoneses y rusos para crear una moneda, para contrarrestar la efectividad del dólar. Todo está en juego. Pero ¿a dónde el enemigo está reuniendo una fuerza enemiga contra el Israel físico de hoy? Porque todos los problemas geopolíticos y políticos y económicos y el que sea. Porque, ¿qué otro problema hay ahí que no es ni económico ni político, pero que es grave? Que en Estados Unidos está tomando fuerza tremendamente. Y si lo aprueban en Estados Unidos, tienen que aprobarlo donde quiera, todas las naciones. En junio la Corte Suprema va a dictar el veredicto final, que ya sabemos cuál es. Aquí en Puerto Rico en estos días van también a, porque hay un abogado, ha intervenido y ha acudido a la Corte Suprema para declare que defienda el concepto constitucional que aquí en Puerto Rico determina que el matrimonio es entre un hombre varón y una mujer. El problema del género. Teachers, maestras, ¿ya le han impartido instrucciones a ustedes de cómo enseñar esto? Ah, Aniasmel envió un algo de un video que presentaron ahí, pero yo no le he podido porque lo tengo en la computadora, pero mi computadora no lo ve, tiene que ser en el teléfono y no lo he bajado del teléfono. Porque no quiero bregar con esto, no quiero aditarme a esto. ¿Para cuándo?
Para agosto.
Para agosto, o sea, para el nuevo curso escolar va a estar integrado el concepto género, el género humano, que las maestras tienen que enseñarle a sus niños el concepto del género, que todos son los mismos, que todos son hijos de Noé. Digo, no de Noé, nietos de Noé, porque son hijos de Cam. Estamos hablando de Lucas, ¿qué es? Mateo 24:37 y Lucas. Como en los días de Noé. Maestras, tienen que enseñarle a sus niños que estamos viviendo los días de Noé. Y que eso es constitucionalmente correcto, permitido. Y claro, políticamente correcto. Eso es lo que dicen los que interpretan la Constitución y las leyes. El que no le enseñe a esos niños lo van a sancionar. O sea, que cada maestro está identificado en los informes que los maestros tienen que reportar y enviar al Departamento de Educación vía Internet. Pues creo que la cosa es por Internet. Ella está, me meto en este con maestra, mire, ella es supervisora de maestra de esa área, de Mayagüez, de modo que de la parte occidental haga.
En el formato de evaluación de maestros, como crear en WhatsApp grupos para yo comunicarme con los padres. Y yo le dije a la supervisora, cuando el departamento me compre a mí mi teléfono, yo hago los grupos, mientras tanto me mando la libreta de información.
Sí, porque ahora quieren que uno lo pague, el WhatsApp y todas esas cosas de las redes.
Pronto va a estar sin empleo.
Pronto
la antes de que ella se despida, la van a despedir. Porque cuando se encuentra que ella está lista para despedirse, no, tú no puedes despedirte, nosotros te despedimos. Bueno, esto es una parte acá que no es parte de la grabación, pero sale la grabación. De manera, la maestra está aquí informando qué es lo que está sucediendo en el sistema escolar de Puerto Rico.
Departamento de Justicia.
Está el tipo grande ahí. El secretario de Justicia, el que aguanta, el holder, el que aguanta, dice, advierte a los empleados los empleados del Departamento de Justicia, de no solicitar, está en contra de las solicitudes de, no digo el resto, no quiero que quede grabado eso, de las escoltas, de las prostitutas.
Si es
contra es porque ya lo están haciendo.
Exactamente.
La advertencia no sería necesaria.
Cuando el jefe de Secretario de Justicia de Estados Unidos le da instrucciones a sus empleados en contra de, o sea, que no hagan solicitudes de prostitutas, eso quiere decir que el guiso ya, recuerdo cuando mi mami allá en el fogón sacaba la leña debajo del caldero cuando hacía el arroz blanco, y yo muchachito iba y la atizaba más y lo ahumaba porque me gustaba el arroz ahumado, pero no. Cuando mami le sacaba el fuego, le retiraba el calor fuerte al arroz blanco, ya estaba listo. Era para que se mantuviera ahí calientito hasta que lo sirviera a la hora de comida. Quiere decir que el guiso ya está hecho. Cuando él advierte a sus empleados, a sus subalternos, que se cuiden de solicitar, darle solicitudes, es porque el arroz ya está listo. El guiso está listo para ser servido. Digo, se lo están comiendo ya. ¿Qué hay en el Adén ahora? ¿Qué hay en Yemen? Por ahí es donde el enemigo quiere atacar el control que la gran nación norteamericana tiene del sistema económico, el dólar. Que sabemos, todo está dependiente del petróleo. ¿Por qué en nuestros días el petróleo había subido? Recuerdo, estaba a un dólar y pico ya el litro de gasolina aquí en Puerto Rico. Pero en el momento, yo llegué a pagar el otro día 49 centavos un litro. Pero ahora está por 79 centavos otra vez. O sea, que es un altibajo, un sub y baja. ¿Sabe usted lo que es un sub y baja, verdad? Es el deporte de los muchachos antes, el jueguito era el sub y baja. Ya, sube y baja, sube y baja. Nos entreteníamos mucho. Los economistas nos entretienen ahora con ese altibajo, ese sub y baja petrolero, porque lo que se está jugando aquí es el control de la economía global. Ya los BRIC, ¿saben lo que son BRIC? Ese grupo de naciones, incluso Brasil, Rusia, India, China, Japón y toda esa gente, ya tienen una moneda, porque entre ellos ya están negociando con esa moneda, descartando el dólar.
Y con el Fondo Monetario Internacional, se llaman SDR, que se, eso lo que significa es Special Drawing Rights.
Los derechos de adquirir. De adquisición. Derechos especiales para la adquisición de mercancía. Poder para comprar y vender, de intercambiar.
Que esto es una moneda internacional general en pañales.
Y vi un titular en estos días donde hay unas fuerzas en Estados Unidos, los políticos, tratando de contrarrestar ese empuje de esa moneda, porque está debilitando el efecto del dólar. O sea, ya está teniendo efecto. Y el dólar no es tan apreciado. Ayer le estaba yo contando cómo en Sudamérica, con el pasaporte y el dólar, yo viajaba con una libertad tremenda por Sudamérica, sin dificultad ninguna.
Personas se han quejado que han viajado en Europa ya, uh-huh, y no quieren aceptar dólares. Porque ya allá se está dando cuenta que el dólar está, ya está en la mirilla, ya es
devaluado.
Ya está moribundo.
¿Y por dónde viene eso? Eso es el efecto de ese petróleo que pasa por ese lugar donde hay otro rollo ahí, un borbotón donde la olla hierve, ¿verdad? La olla del guiso hierve y usted ve los borbotones. Hay un borbotón grande ahí en esa área cercana. ¿Cuál es? Un borbotón muy grande, muy efectivo. De hecho, en el centro de la olla del guiso está ese borbotón, usted lo oye, y afecta, todo recrea otros borbotones a su alrededor. Estoy hablando análogamente. Sí, estamos pendientes de las noticias. ¿Qué es lo que ha creado enemistad entre dos hermanos?
en nuestros días. Ay, ay, ay. Hay dos hermanos que están garateando en garatas, en porfías, en dimes y diretes, en acusaciones y recusaciones. Y en no, yo soy mejor que tú. No, no, tú no eres mejor que yo. Déjame a mí hacer esto. No, no, no lo hagas, no vayas. Israel, la Israel física de la representante de la Israel de las 12 tribus, la Judá, la tribu de Judá, la Israel de hoy, el pueblo israelí hoy, para ser más claro, el pueblo israelí, la nación que surgió en el 1948, hemos hablado, el actual líder como que tiene una trifulca con su hermano acá, del lado de acá, o el de acá con el de allá.
Recuerdo el discurso que él dio en el Congreso,
Netanyahu habló al Congreso, refutando y recordándole al mundo otro discurso que su representante, el representante de su hermano, porque ellos no son hermanos, Netanyahu no es hermano de Barak. Que Barak es de otra
otra clase,
póngale. Bueno, sabemos que el presidente Barack Obama, cuando fue electo presidente de Estados Unidos en su primer tiempo cuatrienio, que ya está cumpliendo el segundo, fue reelecto, pero al primer lugar que él fue para ofrecer su primer discurso después de haber sido electo presidente, ¿a dónde fue él? Si Juan Núñez estuviera aquí, él tenía la información de todo su archivo mental y también en la computadora. Él me lo envió para mí, me envió el discurso de presidente Barack Obama en Egipto. A Egipto fue él, a decirle a aquellas gentes que ustedes son míos y yo soy de ustedes. Ah, no, no, pero eso son los países de Sudamérica. Los líderes políticos suramericanos, una vez son electos a la presidencia, a la poltrona de cada país, eligen su primera visita ir a Roma a entrevistarse con el Vaticano. Y alguien por ahí en cierto momento decidió ir a otro lugar. Pero Sudamérica es otra cosa. Pero don Barack Obama fue a Egipto a ver a sus hermanos, digo, a sus amigos allá. Borren eso que dije de sus mentes. El presidente actual o el primer ministro de Israel, Netanyahu, recientemente le recordó al mundo ese mensaje de Egipto. Y sabemos la pugna que hay entre estos dos líderes. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo está tratando de, como dice la Escritura, y él se agarra de la verdad para llevar adelante su labor. Nada nuevo debajo del sol. Entonces, él dice que el enemigo del hombre es el de su casa. Los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Quiénes son los enemigos de Israel? Vamos a despertar un enemigo de los de su casa. La Israel, hoy representante de la nación de las 12 tribus, Judá, pues a uno de los suyos de acá, de las 12 tribus, unos decían que era Manasés, otros decían que es Efraín, bueno, quien sea lo que sea, pero de José. Naciones líderes en este mundo, Inglaterra, Estados Unidos de Inglaterra, cualquier orden que lo queramos ver. El poder económico e influencia política, Estados Unidos e Inglaterra. Eso es irrefutable, de que ahí están las promesas de Dios cumpliéndose en estas dos naciones, muy efectivas en los últimos, ¿qué? Anoche, meditando yo en lo que estaba diciendo de el texto que quiero escribir, ¿cómo fue el título que le había puesto? Ayer le dije que le había puesto un título. Un estudio de la Biblia. Y anoche estaba leyendo lo que les recomiendo a ustedes, que por favor, les suplico, no les recomiendo, les suplico. Léanse dos y tres veces. No se conformen con leer o releer una sola vez el texto de "Esta es la obra de Dios". ¿Alguien no tiene una copia impresa de ese texto? Porque está en el Albores, pero Norma lo tiene, pues te voy a conseguir una. Tengo algunas copias guardadas por allí. Y además la tengo en la computadora, que la puedo imprimir en cualquier momento. Pues leyendo o releyendo otra vez este título de ese, el texto "Esta es la obra", con un propósito, para ver dónde podemos hacer una aclaración, editar una parte para hacer más claro el texto que ya está publicado. Ya voy por más de la mitad del primer, la primera parte, tiene dos partes, parte 1 y 2. Y ya va por más de, hay dos terceras partes de la primera parte. No encuentro que puedo cambiar nada. Ahí está todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos entendiendo en nuestros días. En nuestros días, ¿qué estamos entendiendo? Ahí está, esta es la obra de Dios. Reléanlo en el contexto de lo que hemos estado aprendiendo los últimos años, para que le encuentren un juguito bueno. Y lo que viene está ahí también. Y sigue en el texto de una mirada al presente, al pasado y al futuro. Cuando terminen con "esta es la obra", continúen con una mirada. Relean eso una y dos y tres veces, porque es de mucha actualidad la historia, y hay que continuar abundando sobre ello, a ver cómo puedo decir de otra manera lo que está ya en la en el texto de "esta es la obra", porque un estudio de la Biblia es eso mismo. Ahí está la historia del principio hasta el fin de qué es lo que Dios determinó llevar adelante en su obra. A René, hablando de esa área geográfica del mundo hoy, la Sinaí, el Mar Rojo y demás, el enemigo por acá, el Mar Rojo allá, que es lo que enfrenta a Israel. La Israel física de hoy está enfrentando la misma circunstancia, y el enemigo le está atacando por ahí, y le sigue la Israel espiritual. En eso estamos. Este lugar ya como que no nos está diciendo que no, que nos vayamos de aquí, porque cuando no es una máquina por allá, una música por allá, un tractor por allá, por acá un muchachito con una pelota de baloncesto en el canasto, y nos interrumpe cantidad. Pero tengo que hablar con el jefe aquí, a ver qué me dice. Es posible que el saloncito de allá, si él no los permite usarlo, mejor, pero aquí no podemos estar ya más. Vamos a ver, en la semana les comunico a dónde nos vamos a reunir el sábado próximo, si aquí o en algún lugar distinto de aquí, porque eso seguirá. Ayer lo tuvimos, afortunadamente Carlos fue para allá con la correa, flecó al tipo y el chico se fue, y nos dio libertad. Ahora un músico por allá tocando su música muy tranquilamente y nos interrumpe. Bueno, eso es parte de ese que tenemos a la espalda, que nos persigue. Se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces se manifiesta aquí en la computadora, que nos interrumpe con el internet. ¿Qué desea, Chihuán?
Del lado de acá, Obama, y sin embargo, con el lado de acá, Netanyahu. que lo veo como siempre.
En lo que está comentando Mariani de la historia del Israel físico, el Israel espiritual, que el Israel hoy está ciego y está sordo, yo les había recomendado hace tiempo atrás que se leyeran los últimos capítulos de Isaías, comenzando con el 40 en adelante. Y en estos días yo he estado leyendo esos pasajes, y ese capítulo 43, léanlo esta noche o esta tarde, cuando puedan, al concluir el sábado, porque es interesante, capítulo 43 de Isaías, muy interesante, porque hay mucho ahí para nosotros hoy.
Mira lo que dice Isaías 28, declaración a Efraín. Ahora, esto es un disclaimer. Algunos creen que Efraín es Inglaterra y Manasés los Estados Unidos.
Ay, pero, son José, ambos son José, que es lo que importa. José, la bendición de José para los dos, se divide.
Dios le dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inunda, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana del primero del verano. No quiere que se oiga esto, parece. La cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Y más adelante habla de la mesa que tiene Efraín, que lo que está llena es de odio. De un ebrio, un borracho.
Pero habla de la cabeza.
Sí. Cuando ahí. Él mencionó que está ciego, está sordo, están borrachos.
Es ahí, hay 43 también, 41, 42, 43, por ahí, 44 y 45. No, esto es ya el cómo es el postre, porque ya terminamos la grabación, lo que se dijo. Los del más ya pueden retirarse si quieren. Vayan los colombianos con esas sus arepas, que ya le pueden echar levadura si quieren. Acá nosotros nos quedamos disfrutando también de una musiquita que nos tienen por ahí, porque el enemigo está detrás de nosotros, que nos quiere que nos vayamos de aquí. No te de... ¿Quién será eso? Los vecinos que viven ahí son esos. Sí, esos son. Los vecinos de allá, sí. Es el, sí, el viento trae ruido. En la semana le avisamos dónde nos vamos a reunir. Si no le llamo, me llaman.